personas que de manera recurrente presentaban inconsistencias en su registro de asistencia, entre ellos el caso de un funcionario que se habría desempeñado como comunicador audiovisual entre octubre de 2019 y diciembre de 2024. Al respecto, el alcalde de Mulchen, José Miguel Muñoz, aseguró que al asumir el cargo se encontraron con una situación financiera crítica, donde había deudas millonarias, finiquitos pendientes, problemas de remuneraciones y compromisos urgentes que amenazaban el funcionamiento del sistema educativo. Aseguró que solo para sostener el DAEM, el municipio tuvo que destinar más de 1.600 millones de pesos de recursos municipales. Enfatizó que los hechos ocurrieron durante la anterior administración de Jorge Rivas y, por lo tanto, recalcó, seguirán recopilando los antecedentes para ponerlos a disposición del órgano contralor.
Hoy la Contraloría ha emitido observaciones y ha instruido a la municipalidad a realizar los procedimientos correspondientes conforme a la ley. Y así será. Nuestra administración actuará con total responsabilidad, transparencia y apego a la normativa vigente.
Recordemos que en este caso figura un exfuncionario del DAEM que ejerció en simultáneo el cargo de concejal en Yumbel sin que existiera un acto administrativo que autorizara el uso de horas de su jornada laboral en la municipalidad de Mulchen. Asimismo, la contratación de 3 abogados bajo el Código del Trabajo y con cargo a la subvención escolar preferencial SEP. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
Un veredicto condenatorio dictó el Tribunal Oral de Temuco respecto a 3 funcionarios de carabineros acusados de apremios ilegítimos cometidos en abril del año 2021 en contra del lonco mapuche Alberto Curamil, quien fue galardonado internacionalmente en 2019 con el premio ambiental Goldman, también conocido como el Nobel Verde.
Otros 2 funcionarios policiales fueron absueltos de este delito, al tiempo que el tribunal absolvió además a los 5 uniformados del delito de obstrucción a la investigación en la misma causa. Desde Radio Bio Bio en Temuco, más detalles con Carlos Martínez.
Los jueces resolvieron condenar a un capitán, un sargento y un cabo de carabineros como autores del delito de apremios ilegítimos cometidos en contra del lonco mapuche Alberto Curamil, luego de una manifestación con corte de tránsito en la Ruta 5, tras lo cual lo siguieron por un camino interior y le dispararon con una escopeta antidisturbios y una lanzagases, lesionándolo para luego detenerlo. El lonco Curamil, tras asistir a la audiencia de lectura de veredicto en este juicio, lamentó la decisión de los jueces al considerarla insuficiente.
No es satisfactorio, digamos, esta condena, debido a que son condenas mínimas que le tocan ellos asumir como funcionario de carabineros, a diferencia de los que nos toca enfrentar a nosotros como comunidades mapuches, defendiendo lo que es parte de nuestro derecho legítimo, como es el territorio.
El abogado Marco Rabanal, del Instituto Nacional de Derechos Humanos Araucanía, que intervino como querellante en la causa, si bien valoró el veredicto condenatorio, lamentó que los 5 carabineros hayan sido absueltos del delito de obstrucción a la investigación.
Por cierto que no quedamos conformes con la absolución respecto de los acusados por el delito de obstrucción a la investigación, porque el hecho concreto que ocurrió en este caso fue que ellos derechamente consignaron en documentos oficiales una dinámica de los hechos que no se correspondía a la realidad, es decir, mintieron en esos documentos.
Por su parte, la fiscal Gislaine Durán, de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía de la Araucanía, precisó que todos quienes cometen un delito deben enfrentar la justicia.
Es importante porque como Ministerio Público claramente nosotros tenemos que investigar cualquier tipo de delito, cualquiera sea quien lo cometa. Y obviamente en este caso en particular es importante que estas detenciones no se lleven a cabo, pasando obviamente por la dignidad de las personas y por la violación de derechos humanos.
La Fiscalía pide 4 años de presidio más medidas accesorias para los 3 condenados. La lectura de sentencia se agendó para el próximo 22 de mayo. En Temuco, Bio Bio, la radio.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de En la calle puro buen trato. H vive el cuidado. Móvil Delvac, juntos expertos en ruta.
La justicia amplió en 5 meses el plazo de investigación por el presunto parricidio y homicidio de Julia Chuñil. La abogada defensora solicitará dejar en libertad a Javier Troncoso.
Familia de joven asesinado por un funcionario de carabineros en Talcahuano denunció irregularidades en el proceso investigativo. Creen que se alteró el sitio del suceso y se habría intentado ocultar el crimen.
Las indicaciones sustitutivas del gobierno y los plazos en la tramitación marcaron las primeras horas del debate particular del proyecto de reconstrucción nacional en el Congreso.
En la Araucanía se reforzó el despliegue militar y policial para prevenir atentados y enfrentar a los grupos armados. En la región, durante este gobierno, se han registrado 4 atentados, uno incluso con uso de explosivos.
La madre del suboficial mayor Javier Figueroa apuntó a dos colegas del mártir como los presuntos responsables de su deceso e indicó que su hijo había advertido que estaba cansado de tanta injusticia.
Comienza una nueva ruta. Con más protección para avanzar hacia el futuro, nace la nueva línea de lubricantes Móvil Delvac para camiones. Con más tecnología y más rendimiento, Móvil Delvac Ultra, Móvil Delvac Modern, Móvil Delvac Legend, Móvil Delvac. Juntos, expertos en ruta.
¿Cómo vas hoy? ¿Mal genio?
¿Cansada?
¿Atrasado?
¿Pegada?
¿Vas en otra? Respira profundo. Y reconecta contigo y con el resto. Más de la mitad de los accidentes en la vía pública ocurren por andar en otra. Estar atentos es cuidarnos, porque el espacio público se comparte. En la calle, puro buen trato. H. Vive el cuidado. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Exactamente. 20 horas, 5 minutos.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy, la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente.
Seguimos revisando noticias en la radio. Recuerdo que en Osorno nos comunicamos a través de nuestro WhatsApp, más 56 642 21 71 80, o nuestra línea fija 642 21 71 80. Se lo adelantamos en la radio, alcaldes de la provincia de Osorno acusan fuerte impacto en sus presupuestos para el traslado de su basura por el reajuste en los combustibles. La tensión les llevó a exigir el pesaje de los residuos para pagar lo justo en el único vertedero que opera en la zona. Los detalles con Eduardo Palacios.
Se trata de una realidad que golpea los acotados recursos de los municipios de la provincia de Osorno, la mayor parte con alta ruralidad y donde fenómenos habitacionales como las parcelaciones y el escaso pago por el servicio suman una arista adicional a sus sobreexigidos presupuestos. En diálogo con los alcaldes aparece una propuesta transversal: pesar los camiones para especificar los tonelajes y pagar lo justo, y con esto, aunque sea marginal, bajar la carga presupuestaria. En el caso de Río Negro, su alcalde Sebastián Cruzat afirma que hay un porcentaje importante que deben destinar para el retiro de basura.
Anualmente debemos desembolsar cerca de 400 millones de pesos. Adicionalmente, mediante un convenio con la Municipalidad de Osorno, debemos pagarle por tonelada.
En Puyehue, su alcaldesa María Jimena Núñez apunta al reajuste de los combustibles más el pago por dejar la basura en el vertedero como el responsable de un alto costo para el municipio.
Sí, me parece, de todas maneras. Pero también nos subieron un 40% la entrada al vertedero, así que estamos pagando ni nada más ni nada menos que 80 millones de pesos. También a las nubes por el costo de los combustibles, y los municipios tenemos que seguir haciendo el empeño de seguir trabajando.
En San Pablo, el alcalde Marco Carrillo estimó en un 52% el incremento de pagos para el traslado de la basura a Osorno.
Sí, a partir del año 2025, a nosotros como municipio de San Pablo y a los otros 5 municipios de la provincia de Osorno se nos incrementó considerablemente lo que tenemos que pagar. Disposición final en el vertedero Curaco de Osorno nos subió de 48 millones a 73 millones de pesos tanto el año 25 como el año 26.
En San Juan de la Costa la realidad no es distinta. Su alcalde José Luis Muñoz acusa también problemas de presupuesto para el traslado de sus residuos.
Son distintos costos que nosotros asumimos, asociado obviamente al traslado, que lo hacemos a través de 12 camiones recolectores, y ahí tuvimos un crecimiento importante de los valores producto del aumento del precio del combustible, y hay un costo permanente que tiene que ver con el tratamiento. Ahí nosotros tenemos un costo fijo de 75 millones de pesos.
La alcaldesa de Purranque, Alicia Villar, acusa que su comuna a partir del 2025 recibió un reajuste por sobre el 100% solo en uso del vertedero en Curaco.
Lo que pasa es que el 2024 nosotros nos cobraban por llevar nuestra basura al vertedero son, ¿no?, aproximadamente 54 millones de pesos anuales. Y el año 2025 nos subieron abruptamente este monto a 110 millones, pero ese monto se mantuvo este año 2026. Por lo tanto, las cuotas son trimestrales, que es lo que estamos pagando nosotros, ya pagamos la primera, y la primera fueron 27 millones 682 mil pesos.
Los alcaldes de la provincia exigen la instalación de básculas para pesar los camiones y pagar lo justo por dejar su basura y con esto generar, aunque sea, como está dicho, una mínima proporción en ahorro para sus arcas. Bio Bio, la radio.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
El consejero regional por Osorno, Francisco Reyes, cuestionó los alcances de un oficio del Ministerio de Hacienda, advirtiendo que las restricciones presupuestarias proyectadas hasta 2031 podrían profundizar el retraso de proyectos estratégicos en la región de Los Lagos. La autoridad acusó que el documento fija límites de gasto sobre la base de un presupuesto 2026 ya disminuido, pese al sostenido aumento de los costos de construcción, combustibles y ejecución de obras públicas. Reyes sostuvo que existe una burocracia centralista que termina frenando el desarrollo regional y respaldó sus planteamientos con antecedentes de la Cámara Chilena de la Construcción, entidad que estima un incremento cercano al 20% de los costos de obras públicas.
El panorama que ya vislumbra la Cámara Chilena de la Construcción es que a raíz del alza de los combustibles vamos a tener un 20% de aumento en los costos de las obras. ¿Quién asume ese 20%? ¿De qué manera planificamos precisamente ese marginal que contenga las obras sin tener que reevaluarlas y o aumentar por gastos generales, mayores presupuestos? Tremendamente importante esa coordinación entre la Cámara Chilena de la Construcción, que alberga varias empresas que están a cargo de obras públicas, y por otro lado, el gobierno regional, el nivel sectorial que también está trabajando con obras públicas.
Reyes llamó a atender las directrices presupuestarias desde el nivel central por su impacto en materia de proyectos regionales.
También es importante dar cuenta del nuevo decreto que ha emanado el Ministerio de Hacienda, el decreto 17, que plantea que de aquí al 2030 hay que planificar con el promedio de presupuesto del año 2026, que ya tiene reajuste, es decir, un decreto que podría ser letal para la planificación de nuevas obras en la región a partir de una aplicación de un promedio de cálculo de reajuste del año 2026. Es decir, se proyecta esta lógica de ajuste fiscal al 2030.
En ese contexto, el gobernador regional de Los Lagos, Alejandro Santana, respaldó las críticas al ajuste presupuestario y afirmó que los gobiernos regionales no pueden asumir el impacto financiero derivado de decisiones adoptadas por el nivel central.
La contingencia mundial y las decisiones que ha tomado el gobierno nacional debe ser de cargo tanto en el ámbito administrativo como financiero del gobierno. Nosotros tenemos una estrechez presupuestaria, se nos ha ajustado el presupuesto hacia la baja, y obviamente que nuestros recursos también están muy acotados, y donde nuestras urgencias están en los planes del gobierno regional, y no nos podemos hacer cargo de los planes del gobierno o los impactos que puedan tener.
La autoridad regional agregó que mantener congelados los presupuestos de inversión para los próximos años afecta directamente el proceso de descentralización y limita la capacidad de respuesta frente a necesidades de las comunidades.
Sí, yo no estoy de acuerdo y espero que podamos conversarlo con mucha profundidad. Los gobiernos regionales, voy a hablar como gobiernos regionales, hemos sido castigados. En el último gobierno del presidente Boric fue brutalmente castigada a las regiones. Se retrocedió de manera significativa en materia de descentralización. Se afectaron negativamente los presupuestos. Ya tenemos presupuestos decrecientes y una participación más baja de lo que eran los gobiernos regionales sobre el total del presupuesto nacional. Entonces, yo espero que eso se revierta.
Finalmente, se planteó la creación de una mesa de anticipación ante obras críticas para enfrentar el escenario presupuestario y coordinar respuestas entre los niveles regional y sectorial frente a proyectos estratégicos para la región.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Se confirmó la reparación de todos los caminos vecinales que fueron afectados por las malas condiciones climáticas que presentó hace una semana el litoral de San Juan de la Costa. Eso sí, el municipio de esa zona reconoce que hoy la preocupación está en los caminos públicos que aún presentan dificultades. Los detalles con Pedro Abarzúa.
Así es, de esta manera lo informó a la radio el alcalde de San Juan de la Costa, José Luis Muñoz, quien dio cuenta de las situaciones más complejas que hoy son el foco de interés, buscando evitar que se repitan situaciones como las ocurridas hace algunos días por el frente climático, afectando particularmente a caminos y viviendas que fueron posteriormente catastradas por la Casa Edilicia. Escuchemos las declaraciones que entrega el propio alcalde de San Juan de la Costa.
Lo más complejo fueron los puntos de Pampa Redonda con un camino que se había aperturado recientemente en colaboración con Bienes Nacionales. Fueron 8 puntos de derrumbe en Pampa Redonda, un punto grande en el sector de Casalata y el Chincay. En el sector de Chincay, que ese fue también complejo dado que fue al otro lado de la ribera, que conecta con la pasarela. Todos los puntos fueron restablecidos el día sábado, todos, digamos, afortunadamente gracias al trabajo colaborativo por parte de nuestra unidad de Camino de Puente y también con los vecinos, particularmente la comunidad indígena.
Bien, y luego de confirmar que los caminos vecinales ya tuvieron la reparación necesaria para poder evitar cualquier situación compleja que pudiera pasar con los vecinos de la zona litoral de la comuna de San Juan de la Costa, explicó además que son ahora los caminos públicos los que siguen presentando distintas dificultades y que requieren los trabajos definitivos por parte de los equipos de vialidad. Dijo José Luis Muñoz que de ellos se buscan enfocar en la ruta que baja hacia Bayamansa y también la ruta U410. Esto es el sector El Faro, conexión entre Bayamansa y Maicolpué en el litoral de la provincia de Osorno.
En la bajada hacia Caleta Bayamansa, ahí tenemos un punto que ha presentado en realidad históricamente dificultades. Yo creo que ahí Vialidad tiene que preocuparse en términos de poder hacer un trabajo un poco más definitivo, porque generalmente presenta dificultad ese punto. Y el nuevo, que no está, digamos, en los registros de nadie, tuvo que ver con el punto del Faro, que es el camino que conecta entre Bayamansa hacia Maicolpué. Ese punto se generó la emergencia producto de la obstrucción de una alcantarilla y eso obviamente hizo que se sobrepase superficialmente, lo que generó obviamente ahí la alerta.
La autoridad comunal dijo que desde el municipio de San Juan de la Costa han emitido los reportes de emergencia a SENAPRED. Esto para que los servicios pertinentes se puedan actuar en la reparación de los caminos que han presentado mayores problemas y que a futuro pudieran generar inconvenientes en la conectividad. En tanto, desde el municipio, José Luis Muñoz dijo que se ha estado trabajando en los cerca de 23 familias que resultaron afectadas por las condiciones climáticas y las reparaciones de los caminos vecinales que dejó la condición meteorológica presentada por el mal tiempo registrado hace una semana en la zona. Bio Bio, la radio.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Desde la Fiscalía Regional de Los Lagos afirmaron que no entregarán antecedentes sobre la investigación por la muerte del mártir de Carabineros en Puerto Varas, su oficial mayor Javier Figueroa, luego que se conociera que el arma con la que se percutó el disparo y el celular con el que se llamó al 133 de Carabineros serían del uniformado. Los detalles con Damaris Ubiabre.
Dos aristas relevantes se dieron a conocer en las últimas horas respecto de la muerte del
mártir de carabineros suboficial mayor Javier Figueroa, quien murió el pasado 18 de marzo tras recibir un impacto de bala en la cabeza el 11 de marzo, alrededor de las 6 de la madrugada, a horas del cambio de mando presidencial, mientras asistía a un operativo por personas bebiendo en la línea del tren de la salida sur de Puerto Varas. Según un reportaje de Tele13, el arma del que salió la bala sería del uniformado y no tiene evidencia biológica del compañero policial que estuvo en el operativo, pero recordemos, se separaron en la línea del tren para verificar en otros puntos. Además, se indicó que el teléfono desde donde salió el llamado al 133, lo que inició el operativo, correspondería al suboficial Figueroa, dado que se encontró en su mochila. Respecto de la veracidad de los hechos, desde la Fiscalía Regional de Los Lagos indicaron que no entregarán antecedentes de la indagatoria, puesto que está reservada. Esto implica que cualquier involucrado en la misma arriesga sanciones penales, lo que fue recordado por el Ministerio Público. A su vez, se indicó que hay diligencias en curso y cuando estas terminen se entregará información, recalcando que la reserva busca evitar la revictimización de la familia y no obstaculizar la indagatoria. En el Congreso Nacional se le consultó a la ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, por un eventual suicidio y los antecedentes que conocían como querellantes, por ejemplo, el informe de la PDI. Estas fueron sus declaraciones.
Con la investigación reservada, por ahora no me voy a pronunciar, sin perjuicio de que efectivamente somos querellantes, pero es muy delicado, así que vamos a esperar hasta tener una conclusión final.
Ahora bien, según información que ha trascendido, parte de la familia del uniformado descartó que se trate de un suicidio porque el suboficial Figueroa no tenía indicios de una enfermedad de salud mental. Además, se habría reiterado por familiares la hipótesis de una emboscada. Quien también entregó declaraciones fue el delegado regional Cristian Palma.
Si ha sido no verídica, Fiscalía tendrá que responder en relación a estas filtraciones. No creo que sea apropiada ningún tipo de filtración, en especial cuando una investigación reservada es un caso muy sensible. Y de todas maneras siempre vamos a estar apoyando a Carabineros y a su familia en este proceso, y creo que toda filtración, si Fiscalía no tiene la veracidad o no da el comunicado oficial, cualquier persona que filtre alguna información, creemos que no aporta al desarrollo adecuado del desarrollo del proceso.
A su vez, desde Carabineros emitieron un comunicado que señala que se trata de una investigación de carácter reservado que se encuentra actualmente en pleno desarrollo y que seguirán colaborando y poniendo a disposición del Ministerio Público todos los antecedentes y apoyos necesarios para contribuir al esclarecimiento de los hechos. Se indicó que el jefe de la institución en la zona Los Lagos, general Jorge Valdivia, no se referirá al tema.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Biobío, Radiograma.
La Delegación Presidencial Provincial de Osorno y la Seremía de Desarrollo Social y Familia formalizaron el convenio de transferencia y recursos para la ejecución del Plan Protege Calle 2026. La iniciativa se embarca en el programa Noche Digna y busca mitigar los riesgos de salud para quienes pernoctan en la vía pública. El dispositivo funcionará como un albergue público con capacidad para atender a 20 personas, tanto hombres como mujeres, de manera diaria. La modalidad de atención será ininterrumpida, garantizando prestaciones fundamentales de alimentación, higiene y alojamiento seguro para los usuarios. El convenio fue gestionado mediante trato directo y estipula plazos específicos para su funcionamiento. Al respecto se refirió el Seremi de Desarrollo Social y Familia en Los Lagos, Carlos Saitz.
Nosotros logramos recuperar un albergue, un dispositivo en Osorno que no estaba considerado para este año, y logramos hacer las modificaciones presupuestarias para poder mantener ese albergue para que los dispositivos de invierno en este año que viene, con una situación meteorológica compleja, tenga, digamos, la disponibilidad por parte del gobierno central y de la delegación de poder darle una mejor condición de vida, digamos, a las personas en situación de calle.
En tanto, desde la delegación presidencial explicaron que más allá de la asistencia inmediata, el plan busca que los beneficiarios alcancen mejores niveles de inclusión social. Al entregar servicios básicos, se pretende prevenir deterioros graves en la salud y ofrecer oportunidades concretas para la superación de la vida en calle. Para este año, el convenio cuenta con una inversión total de 58 millones 800 mil pesos, mientras que el recinto operará por un periodo de 140 días. Se proyecta que el servicio comience sus funciones en junio y se extienda hasta el mes de octubre, cubriendo los meses de mayor frío en la zona. En promedio, 150 cajas de alimentos diarias, eso es lo que actualmente entrega el municipio de Osorno a familias de la ciudad que requieren de esta ayuda ante problemas económicos graves. Detalles con Camila Báez.
Los datos que maneja el municipio dan cuenta de que la pandemia marcó un punto de inflexión, toda vez que previo a 2020 la entrega alcanzaba cerca de 20 unidades diarias. El director de Desarrollo Comunitario del municipio de Osorno, Reiner Paredes, informó que solo en mayo se han entregado 400 cajas de alimentos.
Esta ayuda es una ayuda histórica que ha entregado al municipio. Desde antes de pandemia ya se entregaban cajas de alimentos en la municipalidad. La forma de adquirirla es de forma individual, venir a la oficina del Departamento Social de la municipalidad con su registro social de hogares al día para acreditar la dirección más que nada. Una ayuda que se entrega presencialmente y de forma individual. Siempre queda a criterio de los asistentes sociales el mérito a la caja de alimentos en realidad. Antes de pandemia, las cajas de alimentos generalmente eran 10, 15, hasta un pic de 20 cajas diarias.
Con respecto a este histórico beneficio que entrega el municipio, el director de Dideco explica que en 2025 se entregaron 4.134 cajas, mientras que las personas que resultan beneficiadas pueden recibir esta ayuda máximo cada 6 meses.
El asistente social es quien aplica el criterio y, bueno, ellos verán ahí como cada situación, como digo, caso a caso, qué es lo que pasa en cada realidad de cada persona que llega a solicitar. En algunos casos se hace entrega inmediata, en el caso de adultos mayores se les toma el informe y se les va a dejar la caja al domicilio. Es caso a caso y es quien amerite la caja. Durante el mes de mayo hemos entregado 400 cajas, solamente en el mes de mayo. El año 2025 se entregaron 4.134 cajas de alimentos.
Desde el municipio explicaron que también existen otras ayudas como apoyo en el pago a las cuentas de luz y compra de medicamentos, todo lo cual es evaluado por el equipo de asistentes sociales del municipio, mientras que la postulación se evalúa caso a caso y se realiza únicamente de manera presencial. En el caso de los adultos mayores, cuando se asigna este beneficio, se entrega directamente en el domicilio. Bio Bio, la radio.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Continúa la indagatoria por un secuestro con homicidio frustrado ocurrido el pasado fin de semana en Osorno, donde un hombre de 39 años fue encontrado en un sector rural con heridas de bala. Según relató el jefe de la Brigada de Homicidios de la PDI local, Javier Justi, la víctima permanece en el Hospital Base San José, fuera de riesgo vital. De momento se desconocen mayores detalles al respecto a la dinámica de los hechos, dado que la investigación se encuentra en pleno desarrollo.
Estamos investigando a fin de descartar o de formalizar por ese delito. Ya se están realizando todas las indagatorias necesarias para poder llegar a establecer o descartar lo que se está investigando preliminarmente. Si todavía está hospitalizado, está fuera de riesgo vital. Se le realizaron diversas intervenciones quirúrgicas por la gravedad de sus lesiones. Proyectil balístico, el cual atravesó la parte de las caderas con entrada y salida por la misma zona.
Debido a la gravedad de las lesiones y a que ha sido sometido a múltiples intervenciones quirúrgicas, la víctima aún no ha podido ser entrevistado por los funcionarios policiales. Además, desde la Fiscalía, explicaron que el caso se investiga de manera reservada.
La víctima todavía está se han realizado diversas intervenciones quirúrgicas, él está sedado aún, no hemos podido tener contacto con la víctima, no obstante sí se han realizado todos los trabajos de peritaje, tanto con el laboratorio criminalística nuestro, que está trabajando con el equipo ECO de Puerto Montt, está realizando trabajos con la Fiscalía, además de todo nuestro equipo de Brigada de Homicidios, como con el trabajo con la Prefectura Provincial Osorno, que tenemos la disposición de todo el personal.
Por último, el jefe de la Brigada de Homicidios de la PDI en Osorno explicó que por la misma reserva en la investigación no se puede confirmar o descartar que el hecho corresponda a crimen organizado. Cabe recordar que los hechos se quedaron al descubierto la madrugada del domingo, cuando la víctima fue encontrada en el sector de Quilacahuín con heridas de bala a la altura de su cadera. Por falta de dinero, el ex alcalde de Puerto Montt, Gervoy Paredes, dejará de tener abogado privado que lo defienda en el juicio por la indagatoria en el DAEM de la comuna, en la que arriesga 14 años de cárcel. El abogado Andrés Firmani confirmó esto, criticando la falta de amigos que ayuden en la actualidad al ex jefe comunal de la capital regional, indicando que dado que no llegaron a acuerdo de pago, no puede seguir defendiéndolo. Además, reflexionó sobre la causa penal.
Yo debo decirlo muy a título personal, creo que la causa es una causa que está construida sobre la base de prejuicios, que está construida sobre la base de prueba que no se sostiene y no se refleja en prueba externa los dichos de coimputados que están absolutamente interesados en no quedar presos y que son los cuatro imputados que se robaron esta plata.
La defensa la asumirá un abogado público, de lo que se refirió la directora regional de la Defensoría Penal Pública, María Llorente.
Para nosotros las causas no difieren unas de otras en términos de la relevancia. Para la Defensoría Penal Pública lo relevante es el cumplimiento del Estado de Derecho. Todos nuestros defensores penales públicos de la región están altamente calificados para tomar esta o cualquier otra causa de las que se encuentran actualmente vigentes.
Recordemos que la causa contra el ex jefe comunal se encuentra cerrada en su etapa investigativa y en julio se desarrollará la audiencia de preparación de juicio oral.
En Radiograma no elegimos las noticias,
elegimos contarte la verdad.
A esta hora, la comuna de Osorno se encuentra bajo un episodio de preemergencia ambiental, condición que se mantiene vigente durante toda la jornada de este martes, según lo dispuesto por el Ministerio del Medio Ambiente. En este momento está prohibida la emisión de humos visibles desde artefactos residenciales a leña dentro del radio urbano, así como también el uso simultáneo además de un equipo por vivienda, en medio de un escenario crítico de calidad del aire. Asimismo, durante la tarde y noche, entre las 18 y las 24 horas, entró en vigencia la restricción a fuentes industriales y de calefacción, prohibiendo el funcionamiento de calderas que superen los límites de emisión permitidos, además de aquellas a leña de menor potencia en la zona saturada. Así lo explica el Seremi de Salud en Los Lagos, Evelyn Bintrup.
¿Y en qué consiste la preemergencia? La prohibición de emitir humo visible de artefactos señalados como leña dentro de la ciudad. Prohibir el uso de fuentes fijas de calderas, industrias y calderas de calefacción, ¿cierto? Entre las 18 y las 24 horas. O sea, las personas que están en la casa deben dejar de usar calefacción en ese periodo, ¿ya? Que es doble cañón, por ejemplo, para la calefacción. Si usted en su casa tiene dos estufas, no lo ocupe después de la tarde de las 18 horas.
Las autoridades insisten en el llamado a la comunidad a respetar las medidas en un contexto donde las condiciones de ventilación continúan siendo desfavorables y mantienen elevados los niveles de contaminación en la ciudad. Para mañana, en tanto, la condición del aire se mantendrá en alerta ambiental.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
La ciudad de La Unión a esta hora está con cielo mayormente nublado, 9 grados de temperatura, humedad del 97%, el viento con intensidad de 8 kilómetros a la hora. En tanto, para mañana miércoles habrá nubosidad parcial, la presencia de algo de sol, 4 y 12 las extremas. Nos vamos hasta la zona de la comuna de Puerto Octay, a esta hora parcialmente nublado su cielo, 9 grados la temperatura, humedad 92%, el viento con intensidad de 11 kilómetros a la hora. También Puerto Octay mañana tendrá nubosidad parcial, la presencia del sol, 6 y 11 las extremas. Y por último, Los datos actualizados para Osorno, despejado con intervalos nubosos, 9 grados de temperatura, humedad 95%, el viento con intensidad de 8 kilómetros a la hora. Para mañana también se repite la proyección en Osorno, nubosidad parcial, habrá sol en algunos momentos en la ciudad. 4 y 12 las extremas.
Sociedad Concesionaria de Los Lagos presenta en Biobío informe de carretera Ruta 5, tramo Río Bueno-Puerto Montt.
Se mantienen dos puntos del tramo Río Bueno-Puerto Montt, kilómetro 930, Puente Rahue, kilómetro 951, línea Ambayas. En estos dos se mantiene el acostamiento, no presenta desvíos, la indicación va en dirección de sur a norte. Se mantiene durante la noche y también durante el trasnoche. Por su seguridad, conduzca con precaución, atento a las condiciones del tránsito del momento, respetando la velocidad y el vehículo que antecede. Para cualquier consulta o emergencia, se encuentran disponibles durante las 24 horas los teléfonos SOS, ubicados a cada 2 kilómetros en todo el tramo concesionado, como también los teléfonos 65-24-23-414 o 65-24-23-415 correspondientes al centro de atención.
Esta información fue proporcionada por Sociedad Concesionaria Los Lagos.
Cinco minutos están faltando para las 21 horas. Así ponemos el punto final a la tercera entrega de la jornada de edición vespertina para Radio Grama. La invitación para la próxima edición a la hora cero con la cuarta edición de las noticias. Gracias por estar en la sintonía. En breve vamos a estar con Bio Bio Deportes.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radio Grama fue una presentación de
Generadores Bielco. Claro, 2 años consecutivos número 1 en portabilidad. BUC crea un lugar de trabajo más feliz. CCU, juntos por un mejor vivir.
Número 1 en información. Líder de opinión.
En Bio Bio, Radiograma. Aquí comienza Bio Bio Deportes, un resumen con lo más importante del deporte nacional y local. Bio Bio Deportes, cobertura total. Bio Bio Deportes es una presentación de Construmar, profesionales de la construcción. Unimark, el supermercado de todos.
Jugada la séptima fecha de la segunda división en la programación que se jugó el fin de semana del sábado 9 y el domingo 10 de mayo con los siguientes resultados. Brusca de Salamanca 2-0 ante Trasandino. El empate Santiago City 1-1 con Concón Nacional. El triunfo de los locales Deportes Rengo, importante este triunfo, ya luego les vamos a señalar. Deportes Rengo vence por 3-1 a General Velázquez en el Estadio Municipal de Rengo. El triunfo en nuestro reducto, en el Rubén Marcos Peralta, por 1-0 ante Lota Schwager de Provincial Osorno. Real San Joaquín pierde local ante Atlético Molina en el Municipal de Rengo. Y Deportes Colchagua en el Jorge Silva vence por 3-0 a Deportes Linares. Con esto la tabla de posición en la zona norte queda comandada por Santiago City con 12, Brujas de Salamanca con 10, Atlético Colina con 8, lo mismo que Trasandino, Real San Joaquín y Concón Nacional. Al último lugar quedó Provincial Ovalle, que tiene tan solo 1 punto. De 6 partidos jugados, ha empatado solo uno y los demás son todas derrotas. En tanto, en la zona sur, con 16 unidades, queda arriba Deportes Colchagua, solo es solitario. Segundo, Provincial Osorno con 13 puntos. Santiago Morning con 7 en la tercera posición. Cuarto lugar para Deportes Linares con 6 puntos. Lota Schwager en la quinta posición con 4 unidades. Y últimos, queda Deportes Rengo con mejor posición que General Velázquez por diferencia de gol. -2 tiene Rengo, -6 tiene General Velázquez. Ambos elencos con 3 unidades en el último lugar de la tabla de posiciones. Y esta fecha fue decisiva para el director técnico de General Velázquez, uno de los colistas del grupo Zona Sur. Es el despedido del fin de semana por resultados no logrados en la tienda Verde de San Vicente de Tahuatahua. Vamos a esperar entonces el nombre de quien va a estar en la banca ahora de General Velázquez. Por el momento está sin director técnico. Un punto. La competencia va a tener un pare entre la jornada que ya se jugó el fin de semana y volvería el 24 de mayo para jugarse en forma íntegra la octava fecha. En otra situación del deporte local, ya a esta hora comenzó el compromiso que estaba pactado para esta noche del básquetbol laboral de Osorno. Están en cancha Pena Training con Olimpia. Y de fondo, por si usted alcanza a dar una vueltecita por el gimnasio PAC ahí del Cruce Link, Ayecán Osorno estará enfrentando a Muebles a la Medida. Ese compromiso de fondo a las 21:30 horas. Los dos compromisos son por la serie 35 más. Y respecto de esta serie, de esta categoría, está comandada en primer lugar por Muebles a Medida con 11 unidades. Segundos, Yanquiwe A y B con 10 unidades. Cuarta posición para Olimpia con 9, lo mismo que sería Victoria. Sexta posición para los elencos de Hospital con Pena Training. Y último, la octava posición, aparece Ayecán Osorno. Y terminó hace pocos minutos la venta presencial que estaba programada solamente para la jornada de hoy, de acuerdo a lo que ha señalado el elenco español Osorno, para los dos compromisos que están pactados para el jueves 14 de mayo a las 20:30 horas en el Monumental enfrentando al Club Deportivo Valdivia, y al día siguiente, viernes 15 de mayo, mismo horario, a las 20 horas en el gimnasio Monumental. Nos vamos a conocer del deporte nacional e internacional. Diego Osorio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Un gusto de saludar a los auditores. Una alegría para los fanáticos, en todo caso, del Betis, por la figura de Manuel Pellegrini. 6 años, el equipo estuvo en Conference, en Europa League, y ahora está en Champions League. Es la segunda vez que va a participar el Betis en una fase de liga. Ahora es distinta. Anteriormente era en grupos, hasta hace muy poquito. Ahora cambió, es una fase de liga, clasifican los primeros. En todo caso, la primera vez que el Betis clasificó una Champions fue en el año 2006, es decir, hace 20 años, con la dirección técnica de Lorenzo Sarra Ferrer, y entró en un grupo dificilísimo en ese momento con el Liverpool, con el Chelsea y el Anderlecht de Bélgica. Terminó tercero, cayó rápidamente a la Europa League, que sea Copa de la UEFA, que venía a ser el segundo torneo. En todo caso, vemos imágenes de lo que ha sido esta consagración, ganándole al Elche y de alguna manera evitando que las críticas vayan sobre Pellegrini y los jugadores después de la eliminación prematura ante el Braga en la Europa League y esa derrota que aún duele frente al Atlético Madrid en la Copa del Rey. El equipo, al liberarse esa quinta plaza, recuerden ustedes, cuando el Rayo Vallecano llegó a la final de Conference, ya se sabía que llevaba una ventaja considerable ante el Celta de Vigo, que se achicó un poquitito por el empate increíble del Betis el último sábado ante la Real Sociedad, pero que hoy pudo ganarle a un Elche que sigue teniendo a Lucas Cepeda en la banca. No tiene minutos el chileno, hace varios partidos ya, y el Elche, a todo esto, queda con 39 puntos, es decir, con los mismos que tiene el Girona, que en este momento marca la línea de descenso, pero que aún no jugó. Está apretadísima la zona del descenso, es decir, dos puestos del descenso que se están disputando ahí, el Alavés, el Girona, el Elche, el Mallorca, el Español, y además el Sevilla, que tiene solamente un punto más, es decir, 40, y mañana tiene una durísima visita al Villarreal. Tras el partido, esta clasificación del Betis de Pellegrini a la Champions League, el ingeniero manifestaba lo siguiente, hacía un balance de los 6 años como entrenador bético.
A través del camino que he hecho, bueno, personalmente estoy muy conforme, he estado siempre en Europa, aquí en España, y también los 3 años en Inglaterra, y también en Sudamérica, en la Copa Libertadores, con todas las instituciones que estuve, así, solamente en West Ham no lo pude lograr, pero haberlo conseguido con el Betis en este momento, de hace 6 años, de cómo llegamos, de cómo partimos, de la cantidad de jugadores que se han ido, los que han llegado, la formación, creo que es un trabajo que me llena de orgullo, que no solamente es trabajo mío, es de la directiva, es de todo el cuerpo técnico y es de los jugadores que hemos tenido cada año en el plantel.
Sí, está escuchando atentamente a lo que decía Pellegrini. Es cierto, tuvo una temporada complicada en el hecho de que tuvo un recorte de presupuesto, venía mal económicamente el Betis, y además se lesionaron los mejores jugadores a lo largo de esta temporada, recuerden ustedes. Y además otra, recuerden la Europa Liga, hasta dos jugadores del mismo equipo, Amrabat y Isco, que estuvieron gran parte de la temporada fuera, Giovanni Lo Celso. Bueno, muchas bajas ha tenido a lo largo de la temporada y sin embargo clasificó a la Champions League en la quinta posición del certamen en la Liga Española. Vamos a estar atentos mañana al Sevilla, por supuesto, esa visita al de Villarreal es a las 13 horas el partido en la antepenúltima fecha de la Liga Española de Fútbol. A nivel nacional viaja Colo Colo, ya viajó a Coquimbo, lo decíamos en titulares, Franco Garrido Caselli, joven atacante, ahí para de alguna manera paliar las bajas que tiene por lesiones, por ejemplo de Maxi Romero, de Claudio Aquino. El técnico Fernando Ortiz hizo referencia a lo que le puede aportar, tal vez desde la banca, lo más probable, Franco Garrido Caselli, el nieto de don Carlos Caselli.
Es un delantero que está viendo sus primeras armas acá en nuestro equipo, lo hace bien en su categoría, lo estamos siguiendo y es una posibilidad que se pueda abrir jugar. Siempre lo digo también, el joven tiene que estar preparado para cualquier ocasión, cuando a veces se presentan situaciones donde uno tiene que tomar decisiones, el joven siempre ha respondido y sabe que la confianza del entrenador y de sus compañeros los tiene.
Digamos que Colo Colo, ganando mañana, ya sería el segundo semifinalista de la Copa de la Liga. El primero se conoció anoche con la victoria de Palestino ante Limache y fue O'Higgins. O'Higgins ya está en semifinales de la Copa de la Liga, que se define en el primer fin de semana de junio. Si es que gana Coquimbo, gana o empata, Coquimbo se va a extender a la última jornada la definición en este grupo A de la Copa de la Liga. Y al cierre, la Universidad de Concepción tiene que buscar un nuevo entrenador. Increíble lo que le pasa a la U de Conce después de haber ganado el torneo de la primera vez, recuerdo el año pasado con Cristian Muñoz, fichó a Juan Cruz Real y se fue apenas comenzado la temporada. Quedó su ayudante y ahora se va Leonardo Ramos, 5 partidos. Dirigió al uruguayo, se vuelve a su país a dirigir Danubio, 5 partidos, 45 días a cargo del cuadro del Campanil, que nuevamente tiene que buscar un entrenador. Nivaldo Néstor,
gusto. Gracias, Diego.
Gracias. Gracias. Buenas tardes.
Llegué a Construmart, soy Martín Cárcamo y hoy conoceremos historias de los pasillos de Construmart.
Guillermo, te sorprendió la tienda, ¿no?
Sí, bastante, bastante, porque encontré lo que andaba buscando y más.
Tú como gaffiter te das cuenta cuando hay vendedores que saben.
Las personas que te atienden conocen del tema, entonces te dan ideas, te dan tips y que a veces tú los pasas por alto, pero acá al final es bacán estar con un especialista.
Construmart, profesionales de la construcción.
Esta semana en Unimarc, si vienes con 10.000 te llevas 10 productos, si vienes con 20 te llevas los 20, porque extendimos el evento que te salva todos los días a Luca y a Mil de Unimarc. Cuidado capilar, Pantene Restauración, Bambú Molecular, Bond Repair, formatos desde 250 ml a 400 ml, 3.000 pesos cada uno. Papel higiénico Confort Rendi Plus, doble hoja, 18 metros, 4 unidades por 1.000 pesos. Stock Pantene, 79.839 unidades. Stock Confort, 25.558 unidades. Ofertas válidas hasta el 12 de mayo de 2026. Unimarc, el supermercado de todos.
Bio Bio Deportes fue una presentación de Construmar, profesionales de la construcción. Unimarc, el supermercado de todos.
En el mundo de los negocios, la conexión lo cambia todo, porque transforma el esfuerzo de hoy en el éxito de mañana. En Claro Empresas, potenciamos tu PYME con la red móvil 5G más moderna y la fibra óptica más extensa del país, de Arica a Punta Arenas. Así te entregamos la estabilidad necesaria y las herramientas que te permiten poner foco en la gestión y el futuro de tu empresa. Claro Empresas, por ti, cada día mejor.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país, con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
cuando el frío se empieza a sentir. Lo que uno busca es ese calor que se nota de verdad. En Covepa encuentras cocina, calentadores, pellet, termocañones y mucho más, con marcas reconocidas como Alcázar, Bosca y Amesti. No se olvide consultar por su descuento. Covepa, la mejor solución. Visítanos en tu sucursal más cercana o en covepa.cl.
Veraz y oportuna.
Somos Bio Bio, la radio.
Prometimos tenernos para siempre. Qué raro se siente lo que nunca se cumplió. Según tú, el amor no es suficiente. Lograste convencerme, tienes algo de razón. Y ahora me vuelves a buscar, a decirme que estás listo para volver a empezar. Si fuiste tú el que se fue para olvidarte, para ti siempre he sido reemplazable. Fuiste tú el que no quiso quedarse y ahora vienes a extrañar. No supiste amarte, ya es demasiado tarde. ¿Qué te dio por querer volver? Dime cómo voy a creer que no vas a irte otra vez. Por algo no funcionó, las cosas no siempre se arreglan. Déjame seguir, ya no vuelvas más. Si fuiste tú el que se fue para olvidarme, para ti siempre he sido reemplazable. Fuiste tú el que no quiso quedarse y ahora vienes a extrañarte cuando no supiste amarte. Porque ya es demasiado tarde, no supiste amarme. Yo sí te quería y tú querías alejarte. No supiste amarme, es demasiado tarde. Yo sí te quería y tú querías encontrarme en otra parte. Fuiste tú el que se fue para olvidarme. Para ti siempre he sido reemplazable. Fuiste tú el que no quiso quedarse y ahora vienes a extrañarte cuando no supiste amarte. Fuiste tú el que no quiso quedarse y ahora vienes a extrañarme cuando no supiste amarme. Ya es demasiado tarde.
Tienes derecho a saber. Infórmate 24/7 en Bio Bio, la radio. Información veraz y al instante.
Bio Bio, la radio, cobertura total.
No new. Contigo en forma imparcial y transparente. Bio Bio, cobertura total.
Cada día y en cada tema, nuestro compromiso es contigo. Bio Bio, la radio.